Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Guillermo Ochoa ya es portero del equipo Salernitana de la Primera División de Italia. Ya se encuentra Ochoa dentro de este equipo italiano, viajó a Italia, firmó el contrato, aparece ya con el escudo del conjunto de la Salernitana. Allá en Italia, el equipo de Salerno, en la parte sur de Italia, cerca de Nápoles, una ciudad importante, un puerto importante también allá en Italia. Llega como jugador libre, firmó por un año, tuvo dos etapas con el América, ganó tres títulos y ha jugado en varios equipos en Europa. Este es su quinto equipo en Europa. Guillermo Ochoa llega a Italia. Nos da mucho gusto saludarlos en esta tarde. Chelis, ¿cómo te va?
Muy bien, Beto. Mucho gusto. Mucho gusto, mi querido Dionisio. La verdad que me da mucho gusto hoy. ¿Por qué? Serás tú, será Dionisio.
Será mucho melón, gusto. Será sandía, dice.
Mucho será melón, gusto. Será sandía. Hola, Dionisio, buenas tardes.
Muy bien, mi querido Beto, lo mismo para Chelis. Y, pues bueno, preparándonos ya para todas las fiestas y todo, ¿no?
Claro, claro, por supuesto, en este fin de año. Y con la llegada de Guillermo Ochoa al conjunto italiano del Salernitana, un equipo que decía Dionisio, y es verdad, en días anteriores no es de los más importantes de Italia, eso es evidente. Vamos a ver cómo le va a Ochoa con este equipo. Pero antes, Chelis, si te parece, empezamos con el juego de Tigres y el conjunto del Guadalajara en este partido celebrado allá en el Estadio Universitario en Monterrey.
No, todavía no se la creo, Chivas. No se la creo, ni lo de Santos, ni lo de ayer. El tiempo que estuve viéndolo, un rato lo estuve viendo con Dionisio. Guadalajara nunca tuvo la pelota. Nos sentamos acá, preguntamos el marcador y lo había ganado 2-1. Así.
Porque lo dejamos 1-1 sobre el final, ¿no?
Bueno, en una jugada que se te echa a Nahuel Guzmán, sale mal, no calcula el tiempo y espacio, cierra Brizuela, bien, ya está 1-1. Nos sentamos acá y gana 2-1. No se la creo, todavía no. El marcador es una cosa y las formas son otras.
Sí.
Ahora, que va a componer con lo que le tiene que llegar, con lo que le falta que se reincorpore, sí, va a ser un equipo más completo, pero todavía no echen campanas a vuelo, caramba.
Sí, claro, es muy pronto. ¿Qué viene? Mete la parte interna a Brizuela porque el balón le bota ligeramente antes, un pequeño botecito, pero él mete el botín en la parte interna del pie derecho muy bien para marcar el empate y finalmente el Guadalajara termina, Dionisio, ganando el partido 2-1.
Sí, y como decía Chelis, ¿no? O sea, sin tener la pelota, sin ser, por lo menos, el otro día hablábamos de lo que le gustaba a Paunovic, ¿no? Tener el balón, ser propositivo, abrir la cancha, jugar con un hombre punta, pero detrás de ese hombre punta, tener un media punta, que lleguen los volantes. Y aquí, bueno, vimos que en el segundo gol, pues es un pase retrasado justamente a la frontera del área, llega alguien de atrás y termina concretando y ganando 2-1. Pero decía Chelis, y más que las formas es el funcionamiento. Y ayer, en cuanto a funcionamiento, Tigres fue mejor. Tuvo el balón.
Sí es mejor, Dionisio, pero muy más apegado al estilo del señor Tuca.
Sí, ¿no? Bueno, que era lo que establecíamos.
Sin tener la profundidad que de repente sí tenía el equipo. El señor Tuca tenía la pelota, pero de repente sí se lanzaban al ataque y sí había pelotas en el área. Ayer no, ayer fue posesión y posesión y posesión y posesión. Y ¡ay, caramba!
Sí, ¿no? Y pensando que desde ahí puedes neutralizar al rival. Pero bueno, al final de cuentas, si caemos en lo más fácil, este deporte es de meter la pelotita en la portería contraria, es de goles, lo termina ganando, pero sí, vamos poquito a poquito con Chivas, porque estos Chivas, ¿cuántas veces nos demostraron, con todos los técnicos, que había partidos que jugaban muy bien y no lo ganaban, o de pronto lo terminaban ganando, y al final esos altibajos tremendos que tenía a lo largo de una temporada que le permitían pues tener inconvenientes para poderse meter al repechaje o a la liguilla? Vamos a ver qué pasa en el arranque del torneo.
Claro, y el estilo de Coca ha sido un estilo de orden, de agruparse bien, de pararse bien en la cancha, no necesariamente muy arrojado el estilo de juego de Diego Coca, el nuevo técnico del equipo de los Tigres, y que bien abre el pie Brizuela, decíamos, para mandar la pelota al fondo de la portería en ese empate momentáneo y termina ganando Chivas 2-1. Vamos con Jesús Bernal en vivo y en directo. Jesús, qué gusto saludarte. Parece que hay una nueva oportunidad para Guzmán.
Saludos, Beto, Dionisio, Chelis, muy buena tarde. El tema está cerrado. Víctor El Pocho Guzmán será refuerzo del equipo del Guadalajara. De hecho, hoy por la mañana estuvo aquí en las instalaciones de Verde Valle y simplemente faltan pues algunas horas para que se formalice esta situación. Desde el pasado 12 de diciembre se habían puesto de acuerdo las directivas en el movimiento. Jesús Canelo Angulo va a León, Chivas paga $3 millones a Pachuca y entonces el Pocho Guzmán viene al equipo de las Chivas. Sin embargo, la negociación se demoró debido a que el Guadalajara no lograba ponerse de acuerdo con el Pocho, lo cual ocurrió el día de hoy. Y bueno, pues se ha abierto, digamos, el mar en ese sentido para el equipo de Chivas. Pero no es el único, Beto. También llega Daniel Ríos, este delantero que casualmente surgió también de la cantera del Guadalajara, que fue a probar suerte al fútbol de los Estados Unidos y que llega procedente del equipo de Charlotte, donde disputó la temporada pasada y marcó 7 anotaciones. Entonces ese o será el segundo refuerzo que anunciará también el equipo del Guadalajara.
Queda atrás el episodio lamentable, amargo, desagradable del dopaje, pero es una nueva oportunidad. Yo creo que se ha ganado a pulso con hechos futbolísticos, con una gran capacidad futbolística, Guzmán, el poder recibir esta nueva oportunidad, dejando atrás, cerrando, zanjando ya ahora sí, Jesús, este episodio que vivió el año pasado, en 2021.
Sí, fue una situación compleja, difícil para él, que le costó algunos meses, incluso donde tuvo que estar inactivo, ¿no? Hoy la situación, Chivas entiende que ni siquiera ocurrió aquí, fue una situación que se había dado en Pachuca, sí. Que el futbolista se volvió a meter al tema del fútbol, salió campeón del fútbol mexicano el semestre anterior y por eso le abren la puerta de nueva cuenta a este mediocampista.
Señor Bernal, buenos días, tardes, soy el Chelis. Para mí se me hace un muy buen negocio que acaban de hacer con la llegada de Guzmán, por el precio y por el pago, y la forma de pago. ¿Qué pasa con Vega? Que leo que todo mundo ya está entrenando, ya no entrena, y escucho equipos de Alemania y equipos de Europa en general. ¿Está o no está?
Saludos, Chelis, buena tarde. Sí, de hecho, Alexis Vega ha estado trabajando por separado durante la última semana. Él recién reportó después de que le otorgaran 2 semanas de vacaciones tras la eliminación de México en la Copa del Mundo. Te puedo decir que al día de hoy no hay una sola oferta en el escritorio del Guadalajara para llevarse a Alexis Vega al fútbol de Europa. Obviamente, el mercado es muy largo, se cierra el próximo 31 de enero, pero hasta ahora el tema es que se queda con Chivas y no hay nada por él todavía.
El saludo, mi querido Jesús Bernal. Ya vi anoche que estabas haciendo unos twitters ahí, echando la matraca al triunfo de Chivas, que qué bárbaro, este Chivas se veía realmente impresionante. Pero bueno, te quiero preguntar, en días pasados hemos hecho dinámicas en relación a Guadalajara, ¿cuáles son las prioridades, ¿no? Y establecíamos la de Amauri, establecíamos la de Hierro, la del propio Paunovic. ¿Cuáles son las prioridades de este Guadalajara que da la impresión que por lo menos el título en la inmediatez no lo es? ¿O estoy equivocado?
Saludos, Dionisio. No, tienes toda la razón en lo que estás mencionando. Y de hecho, en la propia conferencia de presentación, Fernando Hierro lo decía, ¿no? Este es un proyecto a 3 años. Y este proyecto incluye la formación de futbolistas, el explotar la cantera que tiene el Guadalajara, en promover a los que ya estaban ahí producto del tapatío que lo han estado haciendo en la pretemporada y que como consecuencia pueda llegar el campeonato. Pero sí decían que más allá de que lo van a intentar y van a competir, pues sería muy complejo pensar en que en este semestre ya está ahí, ¿no? O estará esa estrella. Entonces, lo ven en un tema a mediano plazo, a los 3 años, y que en ese periodo de tiempo puedan caer los títulos para Chivas.
¿Qué tanto, Jesús, hay que ir con tiento, como comentábamos antes de enlazar contigo en esta ocasión, con respecto al funcionamiento del Guadalajara de cara al próximo torneo?
Mira, el técnico ha probado varias, no solamente formaciones, sino también maneras de jugar, ¿no? Ayer lo platicaban ustedes ahora, en el partido de ayer contra Tigres no fueron tan propositivos como en otros enfrentamientos. Cuando les toca asumir ese rol también lo han hecho. Y el propio Pau no ha declarado en sus conferencias que está viendo, está probando las variantes, las fórmulas, los escenarios de partido que se le pueden presentar durante el torneo. Entonces, digamos que todavía está terminando de armar ese rompecabezas para poder definir, ¿no?, lo que será este equipo de Chivas en el Clausura 2023.
Hay dos jóvenes que, según entiendo, son los que más han deslumbrado al nuevo entrenador Paunovic del equipo del Guadalajara. Uno es Luis Puente y el otro es Said Muñoz. Jesús, ¿qué nos platicas de estos jóvenes? ¿Cómo va su proceso? Todavía es pronto para hablar de consolidación, y mucho menos, pero ¿cómo va el proceso de estos dos chicos que han gustado a Paunovic, el técnico del Guadalajara?
Fíjate que Said un poco más avanzado, porque es un futbolista al que ya han cedido a otras escuadras de la primera división. De hecho, llega o regresa, mejor dicho, procedente de San Luis, donde no le dieron los minutos que se esperaba, pero a Pauno le ha encantado este futbolista y ha comenzado a darle rodaje durante esta pretemporada. En el caso de Luis Puente es una situación diferente, porque desde hace 2 años lo tenían prospectado ya para estar en primer equipo, pero se rompió la rodilla. Y eso lo dejó fuera de circulación durante 1.5 años. A finales del semestre pasado terminó, digamos, de adaptarse al juego nuevamente. Y ahora Pau no le ha dado la oportunidad de estar en primer equipo.
Jesús, en el tema de la portería, recuerdo que en lo que fue los últimos partidos de Chivas, el torneo anterior, por ahí el Guacho Jiménez, más allá de haber tenido un muy buen torneo, alguno que otro error. Ayer el gol que termina recibiendo da la impresión que pudo haber hecho más. ¿Está firme él como titular o quizá en algún momento Guadalajara diga, ¿sabes qué? Hay que ver que, de dónde traemos a alguien más, ¿no?
Al día de hoy, Dionisio, él es el uno y Chivas no ha considerado reforzar la portería todavía. No sé si después de lo que ocurrió el día de ayer pudiera cambiar esa visión en la directiva del rebaño. De cualquier manera, confían ellos en el tal Arrangel, que es el cancerbero que viene de Tapatío, que desde el torneo pasado fue segundo arquero, y lo ven en caso de emergencia que pudiera aparecer como segundo cancerbero. Pero hasta ahora no hay plan de traer arquero al rebaño.
Jesús, si no me equivoco, el año 23 se cumplen 100 años de que el Guadalajara juega con puros mexicanos. Según un reportaje que hacía Marisa Lara hace unos días, de 1923 a 2023, si las cuentas no me fallan, son 100 años de jugar con puros mexicanos. ¿Tienes idea si se hará algo especial en el Guadalajara ante esta efeméride que se cumplirá el año entrante?
No, Beto, hasta ahora no se ha hablado del tema. De hecho, ni siquiera sé si esta situación la tiene contemplada la propia directiva de las Chivas, ¿no? Porque son muy dados luego a cacarear varias cosas, efemérides, refuerzos, uniformes y demás, pero al respecto de este asunto no se ha hablado nada.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información desde Guadalajara.
Buena tarde.
El origen es belga, el director deportivo es español, lo decíamos el otro día, el técnico es serbio, los cánticos son sudamericanos.
Sí, sí, sí.
No, eso de verdad que, con todo respeto a los cánticos sudamericanos, son muy propios de la idiosincrasia sudamericana, argentina, uruguaya, pero no tiene nada que ver con la idiosincrasia mexicana ni con la forma de alentar a los equipos en México hasta hace poco tiempo.
Un chiquitibún comparado.
Claro, que ese, fíjate, hablando de efemérides, ese cumple creo que 80 años, el chiquitibún, ahora lo revisamos, pero ni el chiquitibún lo usan porque preferimos manotear como autómatas en las tribunas, en vez de mantener nuestra propia forma de... Que no tenemos la capacidad de inventar nuestra propia forma de alentar a los equipos en el fútbol mexicano.
Ya ha habido inventos que han emanado de estadios en México y que han dado la vuelta al mundo. Entonces, sí. Señal inequívoca se tiene.
Exacto.
Que se tiene.
La originalidad, la creatividad.
Si tú me dices que el mexicano no tenga chispa, entonces no es mexicano.
Claro, y con más razón. Sí. Con más razón.
Y vemos alentar al europeo a su estilo.
A su estilo.
Y de pronto agarrarlo.
Pero aquí nos encanta copiar.
Y abajo. No copiamos lo bueno, copiamos aparentemente lo que no es tan bueno o hasta lo malo.
Lo que no es nuestro.
O lo que no es
claro,
nuestro.
Claro, que hay mucha influencia estadounidense y hay una globalización.
Pero es que ni siquiera copiando lo estadounidense. O sea, copiamos en el fútbol más lo de abajo del continente.
Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida.
El profesor está crecido con Chivas.
A ver si Jiménez se convierte en el titular del conjunto del América para el próximo torneo. Efectivamente, en 2023, es un dato de la forma de apoyar a los equipos mexicanos. Sí, se cumplen 100 años del Siquitibum, que se creó en el seno del América, con el señor Carlos Garcés. Okay. El Siquitibum es mexicanísimo. Que luego en el 86 adquirió dimensiones
muy
importantes.
¿Qué dimensiones?
Pues fíjate, de ahí se puede tomar Chivas, porque son los mismos 100 años, y hacer una combinación de la mexicanidad, del equipo con la mexicanista. ¿Perdón?
La porra es americanista.
Me cachis en la mar.
Sí. O sea, es muy mexicana, pero es muy americanista. Ya, el vale. Siquitibum es muy americanista. No, ya, nació en el América.
Mi idea de mercadotecnia ya valió gorro.
Exacto, pero bueno.
Ya no lo puedes cobrar, Chelis.
Cache, guarache, vámonos.
100 años del Siquitibum en 2023. 100 años del Guadalajara jugando con puros mexicanos en 2023 también. Pero bueno, aquí llegaron las barras. Y
introducidas a finales de los 90, ¿no? Sobre todo con el tema de Andrés Fassi y Pachuca, ¿no?
Sí. Sí, que Andrés es un hombre que merece nuestro respeto, que es inteligente, que aporta mucho, lo acabamos de entrevistar en Voces en el Desierto en ESPN, pero bueno, sí, está esa parte de la famosa barra sudamericana que permeó inmediatamente en las viejas porras mexicanas, que además eran más familiares.
Mucho más.
Ahora son mucho más juveniles. En los estadios.
Y si el señor Fassi llega a saber todo este tipo de cosas, no lo hubiera implantado.
Sí,
él iba con su pensamiento argentino, sí. Puesto en México, no.
Sí.
No combinó.
Vamos a ir contigo, César Caballero, para conocer lo que va a pasar en la portería del América en el próximo torneo.
¿Qué pasa, Beto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual al Chelis, igual a Diony. Bueno, me parece que hay que aclarar algunos puntos respecto a lo que se ha venido hablando con el tema de la portería americanista. El tema de Óscar Jiménez, ayer tuve la oportunidad de platicar con gente directa a la directiva americanista y me confirman que el jugador tiene contrato. Entonces, la posibilidad de que se pueda ir libre no es real. Si es que Jiménez sale, ya sea a Tijuana o a cualquier otro club, tiene que ser una negociación con América en la que se vaya, ya sea comprado o ya sea prestado por la institución. Entonces, Jiménez no va a ser jugador libre en diciembre, él todavía tiene contrato, lo que se está decidiendo es el tema de su permanencia. También platicamos con gente directa al cuerpo técnico americanista y nos dicen que ellos tienen contemplado a Óscar Jiménez como uno de los porteros que va a estar ahí para ser titular con las Águilas del América, pero que también tendrá que en algún momento luchar con Luis Malagón por mantenerse. Digamos que va a llevar mano para ser titular de las Águilas, pero día a día en entrenamientos, en partidos, él tendrá que seguirle demostrando al Tan Ortiz que es el indicado para ser el titular. Entonces, ya aclarados esos puntos, lo que nos han dicho es que mientras Jiménez sea un jugador de la institución, lo van a utilizar sin ningún tipo de restricción. Y prueba de ello es que el día de hoy jugaría o está contemplado para jugar como titular si es que no pasa nada extraño. Entonces, el América se presentaría con Óscar Jiménez en el marco, probablemente con Layún, con Bruno Valdés, con Cáceres y con Chava Reyes en defensa. En el medio campo es probable que veamos a Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo. Y en la zona de ataque, Diego Valdés. Del otro lado, Alejandro Sendejas. Por izquierda, Brian el Rayo Rodríguez, que ha tenido una gran pretemporada en esta Copa por México. Y el que estaría jugando como centro delantero sería Jonathan Cabecita Rodríguez, porque Henry Martín todavía no estaría contemplado, al menos para ir de inicio.
Pues es una alineación fuerte la del América con la incrustación ya de Reyes ahí jugando por la lateral con el conjunto amarillo para el próximo torneo. Considerando que Malagón está un poco más cerca, creería yo que Jiménez de la selección nacional, ¿no es más probable, César, que Malagón se perfilara o se acercara más para ser el titular, por mucho que Jiménez, que es un buen portero sin duda, lleve más tiempo en institución?
Esa es una gran pregunta, Beto, y tiene cierto dejo de realidad. América o el Tan Ortiz o su cuerpo técnico le estarían dando la preferencia a Jiménez por el tema, pues, de ese tiempo que ya lleva esperando la oportunidad. Estamos hablando prácticamente de 5 años que ha estado como suplente de Agustín Marchesín y después de Memo Ochoa, pero también entienden que Luis Malagón es un tipo más joven, es un tipo que tiene proceso en selecciones menores, que estuvo en la mira de Gerardo Martino, que si bien no se quedó para la lista final, sí es un tipo que sus cualidades lo llevaron a estar ahí coqueteando con la posibilidad de ir al Mundial. Entonces, lo que le dicen a Jiménez es, sí estás contemplado para estar como titular, pero realmente aquí está un chavo que en cualquier momento te lo puede quitar si tú no demuestras en partidos y en entrenamientos. Ahora ya también será la decisión de Jiménez qué es lo que quiere. Si es que él quiere tener esa certeza de que yo aquí soy titular y aquí no va a pasar nada diferente, o te quedas a esa competencia leal y honesta en contra de un chico como Luis Malagón, que va llegando, que ya tuvo su primer entrenamiento. Lo que me dicen es que está cómodo, que se le vio bien con la plantilla azul crema y que seguramente tendrá la ambición también de pronto ser el titular. Esa es la gran cuestión que tiene en este momento la portería americanista, pero repito, Jiménez es un hombre del club, tiene contrato firmado, tiene contrato vigente y es la posibilidad número uno para ser como titular. Todo esto puede cambiar en próximos días, pero al día de hoy, 23 de diciembre, esa es la situación.
El saludo, mi querido César. Nos comentaba en días pasados, justamente en esta mesa, John Sutcliffe, que él veía la posibilidad de que Jiménez, que no sé cuánto le termine de quedar de contrato, puede emigrar a Tijuana y que entonces América apueste por un portero mediático, ya sea dentro del mercado mexicano o probablemente afuera, ¿no? Y hablaba también, de dentro de esas posibilidades, de Acevedo. ¿Qué tanto tú, que conoces las entrañas americanistas en cuanto a la información, se pudiera gestar esta operación?
Dionis, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, sí, el tema de Carlos Acevedo sí es una opción que está en el escritorio americanista y es una opción que se ha venido manejando desde semanas atrás. Esto te lo puedo decir confirmado. Se acercaron con la directiva de Santos a preguntar las condiciones contractuales de Carlos Acevedo. Ya lo dijiste, es un tipo, es mediático, está de moda Carlos Acevedo, incluso mucha gente lo quería ver en selección mexicana, tiene contrato hasta 2027 con Santos Laguna. Entonces, si lo quieres adquirir, lo tienes que pagar, y lo que me han dicho es que el precio de Acevedo era 4 o 5 veces mayor al de Luis Malagón. Entonces, por eso decidieron ir por el portero del Necaxa, y Carlos Acevedo simplemente se mantiene ahí como una opción que está en la palestra o en el escritorio americanista. Todo esto dependerá de qué es lo que haga Oscar Jiménez. Si es que Oscar toma la decisión de irse a Tijuana, entonces ahí se podrían abrir las puertas para que Acevedo llegue. Si Jiménez se mantiene en el América, entonces esta posibilidad no va a ser real, porque no vas a tener tres porteros mexicanos ahí esperando una oportunidad, porque también tienes a Fernando Tapia, que es un chico de cantera que ha fungido como el tercer portero durante todo este tiempo. Entonces, si Jiménez se queda, la opción de Acevedo simplemente no va a suceder. Ahora la pelota está del lado de Oscar Jiménez, que tendría que estar compitiendo por esa titularidad con Luis Malagón, y él sabrá si es que quiere quedarse en esa posición o decide marcharse a Tijuana, donde prácticamente le han dicho: eres tú y 10 más.
Vayamos con el tema de los extranjeros. La posibilidad de que Bruno Valdés pueda abandonar, se dice que interesaría en Brasil, Cruzeiro, si no mal recuerdo, que de Federico Viñas como que se está tambaleando su continuidad en el América, y América necesita sacar extranjeros para entonces también pensar en reforzarse con algún extranjero. ¿Cómo va todo esto?
Mira, hay que sacar dos extranjeros, eso es una realidad. Y los tres señalados son Jorge Meré, Bruno Valdés y Roger Martínez. En estos momentos, Leo Suárez tiene, digamos, más terreno ganado para quedarse, porque es del gusto del Tano Ortiz y cree que podría ser una buena competencia por derecha para Alejandro Sendejas, y que Jürgen Damm quizás pudiera jugar como lateral y ser ese respaldo en la lateral derecha, junto también con Miguel Ayun. Entonces, partiendo de ahí, todo señala a Roger, a Bruno y a Meré. En el tema de Roger y Bruno, son los más interesados en que se vayan porque terminan contrato. Ya no hay más para dónde hacerse para el América. Si te los terminas quedando, una de dos: los rescindes o se te van gratis en el próximo verano. Entonces hay que buscarles un acomodo. El tema de Brasil, sí es cierto, lo que me ha dicho la gente de Bruno Valdés es que el Cruzeiro se acercó a preguntar por el defensa paraguayo, tiene intención de llevarlo, pero como pasa con todos los jugadores del América, ven el sueldo y muchos salen corriendo. Entonces, si el América se quiere deshacer de él, va a ser probable que también tenga que ponerle una lana al sueldo de Bruno Valdés. Y en el tema de Roger, pues ni decirlo, es uno de los sueldos más altos que hay en la plantilla, le están buscando acomodo, se habla de fútbol argentino, me parece más viable quizás Major League Soccer, pero al menos hasta este momento no hay ninguna negociación avanzada, está trabado el América en ese tema. Y en el tema de Meré también, bueno, pues se le sigue trabajando para que se le busque acomodo, porque no está en los planes del Tano Ortiz.
César, buenas tardes. Es que regreso con Rodríguez, mano. O sea, va a tener que soportar Rodríguez hoy la metralla de Pumas y la metralla de la tribuna. Poco favor le está... Jiménez, perdón. Sí. Jiménez. Poco favor le... ¿Qué dije?
Rodríguez.
Jiménez, de bueno, toda
hay,
la vida.
Hay un Rodríguez ahí en el. Hay dos Rodríguez.
Sí, yo por eso lo dije. Por
poca, poco favor le están haciendo, poco lo están ayudando.
Brian y Jonathan.
¿Escuchaste, César?
Sí, mira, la verdad es que sí, perfecto, Chelis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El tema de Oscar pues no es sencillo, también hoy tenemos esa termómetro que son las redes sociales, donde ahí puedes pues de alguna manera tener una muestra de lo que piensa la afición americanista. Muchos están a favor de que se quede porque consideran que él ha luchado, que él ha peleado, que ha resistido, que lo merece, pero también hay un gran sector que considera que no es el hombre ideal para cubrir la portería de las Águilas del América. Entonces, la única forma de que Jiménez pueda voltear estas opiniones es con buenas actuaciones. Y si le toca hoy recibir la metralla, lo que más le va a convenir es que sea una muralla, que sea una pared, que no deje pasar ningún balón, y poco a poco irá cambiando la percepción de la afición americanista y quizás de la gente al interior del club para convencer al 100% de que él es el indicado. Lo que tiene a su favor es que es un tipo que conoce perfectamente el club, es un tipo que sabe la exigencia de esta institución y es un tipo que de alguna manera ha convivido con toda esta presión que vive el América. Yo sé que como suplente no es lo mismo, pero de alguna manera sabe perfectamente a lo que se va a enfrentar y mentalmente eso le puede ayudar mucho. Yo creo que Oscar Jiménez tiene todo servido como para ser el portero titular del América, pero le toca sustentarlo con buenas actuaciones. El cuerpo técnico confía en él y por eso es lo que me han dicho. Si no sucede nada extraño, hoy en Ciudad Universitaria Oscar Jiménez va a atajar.
Hablando de percepciones, ¿con qué impresión se quedó la afición del América, César, de Ochoa? Es decir, comprendo que hay un sector del público que se quedó incómodo por la falla de Ochoa en aquel partido contra el Toluca en el torneo anterior, pero en general, ¿cuál sería la percepción con la que se queda el americanismo de Ochoa que abandona al club para irse a Italia?
Somos raros muchas veces los aficionados al fútbol y tú sabes, Beto, todas las personas muchas veces tienen un criterio diferente y no piensas igual al otro. Hay mucha gente que está feliz de que se haya marchado Guillermo Ochoa. Yo la verdad no los entiendo. Guillermo Ochoa, al final de cuentas, pues es un referente de esta institución y además es un portero que hace bien las cosas y que lo ha demostrado a nivel mundial. Le recriminan mucho que se va de nueva cuenta sin entregarle un título a la institución. Hay que recordar que perdió una final de liga en 2019 contra Monterrey, luego pierde también una de Conca Champions frente a los mismos Rayados y no se pudo ir Memo con esa satisfacción de darle un trofeo más a las Águilas, que por supuesto hubiera cambiado mucho la percepción que se tiene de esta salida. Además, tampoco ayudó mucho el último torneo, donde se equivoca puntualmente en ese partido contra Toluca. Ahí la verdad ningún aficionado tuvo la culpa. Memo es el que sale mal, Memo es el que se pierde y mucha gente se queda con esa jugada, pero son muchas más las que hizo realmente con una buena actuación y donde fue fundamental para que el América sacara triunfos durante el torneo regular. Me parece que será difícil lograr que todo la afición americanista piense de la misma forma. Algunos estarán felices porque se fue. Yo no soy de esa parte. Algunos estarán contentos de que ya no siga, pero otros seguramente lo estarán extrañando. Solo el tiempo dirá si fue una buena decisión y si es que al final del camino terminas extrañándolo.
Con respecto a Zendejas, ya por último, ¿quedó abierta la puerta de la selección mexicana después de aquel documento que no firmó y que si la selección de Estados Unidos podría interesarse por él o la mexicana? Es decir, ¿Zendejas sigue siendo elegible para la selección mexicana de cara al siguiente ciclo rumbo al Mundial?
Sí, totalmente. Sí, Alex no le ha cerrado la puerta a la selección mexicana y tampoco ha ido a jugar de nueva cuenta con los Estados Unidos. Alex sabe perfectamente que va a empezar un nuevo proceso mundialista rumbo a 2026 y tendrá que analizar bien sus opciones. Habrá que ver si Berhalter se mantiene con Estados Unidos, si es que llega un nuevo técnico o realmente quiere que Zendejas esté. Entonces, Alex, a pesar de todo lo que pasó, no le ha cerrado la puerta a la selección mexicana. Ahí la federación tendrá que aplicarse si es que quieren mantenerlo todavía de este lado, pero Alex está todavía a la mitad del camino. Puede decidir por cualquiera de los dos lados.
César, muchas gracias por la información.
Abrazo, excelente tarde.
Igualmente, gusto en saludarte. Fernando Ortiz contra Rafael Puente en este duelo de América y Universidad en la Copa por México. Vamos a ir a una pausa y vamos a conocer si Luis Suárez podría acercarse eventualmente a la máquina cementera. A ver el resumen del duelo entre el Deportivo Toluca, los Rojos del Toluca en el Nemesio 10 frente a la máquina cementera de Cruz Azul de Raúl Gutiérrez, el Potro Gutiérrez que ha sido ratificado hace algunas semanas como el técnico de Cruz Azul, lo cual me parece una buena decisión por parte de la directiva cementera. Uno por uno terminó el partido.
Sí, mucho joven en Cruz Azul, en su alineación inicial, mucho joven, lo cual festejo. Hacía mucho tiempo Cruz Azul, a partir de la llegada del señor Gutiérrez, no sacaba jóvenes. Y un Toluca que no ha tenido los puntos ni los goles, pero sí ha tenido fútbol, ¿eh? Toluca sí juega fútbol, sí intenta hacer un fútbol por izquierda y por derecho con grandes asociaciones, destaca más por su lado izquierdo. Pero ahora Zambeso y González tendrán que ponerse las pilas porque mira que les va a caer parque y no lo han aprovechado en esta pretemporada.
¿Ves a Nacho Ambriz como técnico de la selección?
Sí, a mí Nacho me gusta muchísimo. Me gusta no por lo que sabe, no por lo que dicen que estudia, no por esas cosas. Me gusta porque es una persona sumamente humilde y sumamente centrada.
Con mucha capacidad. Carrera, Lotti, Silva y Gutiérrez, las altas de la máquina. Y vamos a escuchar al Potro.
Lo idóneo, yo creo que para cualquier plantel es ya en estas fechas ya estar completos, ¿no? Pero bueno, a veces las circunstancias de estas transferencias y demás siempre tienen sus peros. Entonces, pues estamos tratando de ser pacientes, entendiendo que pues tenemos un 95% de la plantilla y estamos trabajando fuerte con ellos para que los complementos que puedan llegar, pues bueno, tengan también su adaptación rápida, teniendo pues prácticamente todo el equipo trabajando, ¿no? Entonces, estamos a la expectativa. Nosotros desde siempre hablamos de fortalecernos en ese sector, sobre todo en la parte ofensiva, ¿no? Entonces, digo, desde la otra vez comenté que si es un personaje como Luis Suárez, bueno, yo creo que cualquier equipo lo querría, ¿no? Y nosotros no somos la excepción. La gente que se incluya, bueno, tratar de adaptarlo rápidamente a todo nuestro sistema y a todo lo que queremos para el equipo. Entonces, entendiendo que esta gente que llega es de calidad y contamos con eso para que sea rápido.
El Potro Gutiérrez, el técnico del equipo de Cruz Azul, y es que por angas o por mangas, en varias ocasiones de los últimos años, el Cruz Azul no arranca completo los torneos, tiene que esperar hasta la jornada 4, 5, 6, 7 para tener la plantilla completa. Ha ocurrido con Cruz Azul en los últimos tiempos, aunque reconoce Raúl que lo ideal sería tener la plantilla completa para arrancar el torneo. Cruz Azul con una deuda, con una espina clavada muy fuerte y con una deshonra de lo que ocurrió en agosto de 2022 frente al América.
Sí, de ese 7-0, ¿no? Que no lo van a olvidar ni él, ni Diego Aguirre, ni Jaime Ordiales, que aunque ya iba para selección también, o estaba pensando, de todas maneras es parte de su legado. Y cuando él habla del 95%, el Potro Gutiérrez, es que nada más están esperando el sí o el no del tema de Luis Suárez. Y no es porque estén pensando en dos o tres jugadores más, porque si estuvieras pensando en dos o tres jugadores
más... No da 95.
No da 95%, ¿no? Esa es la verdad. Un Luis Suárez que ahorita está tranquilo, con Messi, en Rosario, ¿no? Es prácticamente, podemos decir, su mejor amigo.
Él y Neymar, ¿no?
Y bueno, y también está el Kun Agüero, pero yo creo que está entre los tres mejores amigos de Messi el tema de Luis Suárez. Y entonces yo creo que va a pasar el 24 y el lunes se vendrá el desenlace si le dice sí o no a Cruz Azul. Y es el único que están esperando para cerrar la plantilla.
Y esperar la fecha 3, 4, si me apuras, sí, para ponerlo a funcionar. Un jugador que sí tarda más ya por la edad que tiene. Yo me quedo con sus palabras. Estoy preparando este grupo para que este grupo compita. Si llega, llegó. Si no llega, no llegó.
La otra es, cuando dices fecha 3 o 4 para estar preparado, ojo, sobre todo a los uruguayos, ¿no? Y los que no están acostumbrados, porque ya hemos visto que muchos vienen a México y se adaptan rápidamente porque ya pasaron por acá. Pero en el caso de Luis Suárez le puede llevar por la edad y por la altitud de la Ciudad de México un poquito hasta más de tiempo.
Con la cosa, rápido, te digo este no consejo, pero consejos no doy. Por experiencia, el jugador más adaptable con el que he participado son los uruguayos. Esos llegan un martes y el jueves están jugando sin problemas. Fíjate. Yo no sé cómo le hacen.
Más que los argentinos.
Pero espérame, aquí se cuece aparte por la edad. aquí se cuece.
Sí, porque el 24 de enero va a cumplir 36 años. Luis Suárez, que es un delantero de élite, de los mejores delanteros del mundo, todavía un veterano ya consolidado, desde luego, desde hace mucho tiempo, sería para mí una gran contratación de la máquina cementera.
Sí, pero fíjate,
pero no. Pero creo que Messi le había, según leo, hay algunos reportes de que Messi le habría recomendado mejor ir a Gremio que a la máquina cementera.
Sí, Gremio, que acaba de ascender a la Serie A en Brasil, estaba en la Serie B durante un año, y además, bueno, ya hay un jugador al cual también pretendía Cruz Azul, que también Gremio se lo terminó llevando, ¿no? Entonces, y ojo, además de esa recomendación, para ellos, por la cercanía de estar con Uruguay, muy cerca de su país, pues, bueno, pues terminan decantándose por Brasil, por ejemplo, ¿no?
Pero económicamente, ¿será más atractivo Cruz Azul que Gremio?
Aparentemente, la propuesta sí, aunque hay que recordar que también el fútbol brasileño paga muy bien,
¿no? Era más bajo el brasileño que el de Cruz Azul. Cruz Azul va ganando a la MLS y al brasileño en
sí,
dinero.
También.
Ahora, ya vendrá en gustos, porque si nos vamos a lo económico, de 4.5 que se metía Ochoa contra 0.5 que va a ganar, pues, son otros factores los que imperaron, sí, para, claro, que se fuera, ¿no?
Claro, y recordar que en el fútbol brasileño ha pasado mucho jugador uruguayo, ¿no? Sí. Últimamente, bueno, lo que fue en su momento Lugano, ahora está Godín, Arrascaeta, por ejemplo, ¿no? Y algunos, muchos más, ¿no? Entonces, al futbolista uruguayo también se adapta muy bien a lo que es el fútbol brasileño. Y en el fútbol brasileño tiene muy bien referenciado al futbolista uruguayo.
La última imagen que tenemos de Suárez es el desconsuelo de lo mal que le fue a Uruguay, de lo deprimente, de lo decepcionante que fue Uruguay en el Campeonato Mundial.
Ahora, el otro día leía por ahí algunos comentarios en las redes sociales, por supuesto. Por ejemplo, la afición de Cruz Azul, con que esta se sentiría más a gusto y más cómoda. Con la contratación de Luis Suárez, que puede llegar a costar 12 millones de dólares por los 2 años que le están ofreciendo, entre 4.5 cada año, serían 9 por 2, y las variables de 1.5 llegaría a 6, ¿no? Entonces, ese dinero se invierta en fuerzas básicas. Y volvemos a lo mismo. Y la gente se decantó por la llegada de Luis Suárez, sabiendo lo que significa un jugador top en su momento. Pero entonces volvemos a lo mismo. ¿No que estamos hablando de que queremos que este fútbol mexicano cambie?
Son casas con televisiones de plasma sin piso. Con piso de arena. Y dices, caramba, primero por el piso y después por el plasma, ¿no?
Volveremos enseguida en Fútbol Picante para hablar sobre Acevedo, el portero de Santos de La Laguna.
Muchas gracias, Heriberto Murrieta. Fuerte abrazo, amigos de Fútbol Picante. Los Rayados del Monterrey vencieron 4-0 a los Gallos Blancos del Querétaro en compromiso amistoso. 305 minutos para los dirigidos de Víctor Manuel Bucetich sin recibir gol en esta pretemporada. Un dato importante de cara al Clausura 2023. Las anotaciones por parte de Maximiliano Mesa, Rogelio Funes Mori, Germán Berterame y Dubán Vergara por la vía de penal. Este encuentro se dividió en tres partes de 40 minutos cada una. Las primeras dos partes incluyó un 11 de los Rayados con futbolistas titulares para Víctor Manuel Bucetich. Ahí participaron 4 de los 5 futbolistas de Rayados que estuvieron en la Copa del Mundo. Hablamos de Jesús Gallardo, Héctor Moreno, Luis Romo y el mellizo Rogelio Funes Mori. César Montes no fue parte de este encuentro. El defensa mexicano realizó trabajo diferenciado en gimnasio. Lo observamos prácticamente durante toda la sesión dentro del gimnasio en una caminadora. Y este tema del cachorro, que no pudo participar en el compromiso amistoso ante los Gallos por la negociación con el equipo del Español del Barcelona, resta la última firma para que César pueda ser anunciado de manera oficial con el equipo que juega en la Liga de España. Otra buena noticia para Víctor Manuel Bucetich, más allá del resultado positivo de la victoria, fue el debut de Omar Gobea. En la tercera parte, Omar Gobea ingresó, hizo mancuerna con Jordi Cortizo, otro de los refuerzos para el siguiente torneo de los Rayados. Duván Vergara cada vez con más fútbol, regresado de la lesión. Y los elementos que no participaron, Edson Gutiérrez, Sebastián Vegas tampoco estuvo en este encuentro y por supuesto Joao Rojas. Es el reporte de los Rayados, Heriberto, regreso hasta el estudio.
Gol de Funes Mori, que tuvo una actuación efímera, cortita en el Campeonato Mundial de Qatar. De cachorro adulto, César Montes. Sí, de cachorro a León, aunque va a jugar allá fuera de México con la selección. Yo creo que es de los jugadores que tuvieron un buen desempeño con su físico, con su estatura, con su presencia, con lo tiempista que es. Está en negociaciones para jugar con el Español de Barcelona. Vamos a escuchar a el portero Acevedo.
Tengo sueños, tengo ilusiones por cumplir. El simple hecho de no estar en el Mundial, por supuesto que emocionalmente me dolió. Pero bueno, quise cambiar un poquito el chip y lo tomé como una motivación, el no ir. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me puse a chambear al máximo, sigo chambeando, trabajando muy fuerte para poder cumplir mis objetivos, obviamente en selección. Como lo comentas, viene un nuevo proceso, a lo mejor pueden venir cambios. Lo más importante es que a México, que México crezca como selección, que podamos empezar a ser una potencia. Que el simple hecho que ustedes me digan que pueda competir con alguien como Memo me llena de mucho orgullo y lo voy a seguir haciendo todos los días de mi vida. Yo tengo un contrato hasta el 2027, todavía queda tiempo. Y de lo demás, pues no dejan de ser rumores, como lo comentaba.
Tiene 26 años Acevedo, está muy joven el portero del equipo de Santos Laguna, 26 años de edad, nació en abril del 96. 36 partidos con Santos el año que termina, 52 goles recibidos, alcanzó los cuartos de final. El portero Carlos Acevedo, yo creo que pudo haber ido al Mundial como tercer portero a aprender, aunque no iba a jugar, como tampoco Talavera, y Ochoa tenía el puesto asegurado. Jugó 3 partidos con la selección, recibió un gol de Paraguay, 4 tiros en contra con la selección mexicana. Dice que va a cambiar el chip, lo que no cambia es el peinado.
No cambia el peinado y no, lo repitió muchas veces, se ve que sí le...
¿Lo envidias?
Sí le
caló. ¿Capilarmente?
Sus pelos... Sí me gustan a mí las greñas, pero no esa cantidad de pelo.
Yo he visto
la
fotos
cantidad
tuyas.
De pelo.
Sí, así, ¿no? Pues es que es una mata.
No, por todos lados
le la
sale.
La ratón Ayala.
No, yo sí, créeme lo que... No se lo cortaría, pero sí le diría, bájale un poquito, porque te impide tener velocidad.
¿Qué te afecta a ti?
Te frena el aire. Tantos pelos te frena el aire en tus vuelos.
Pero tantos porteros estarán equivocados porque muchos porteros
normalmente
utilizan el cabello largo,
sí,
¿no?
Claro.
Y en todas las épocas.
No, ¿sí? En esa cantidad.
Pero sobre todo más en el pasado, ¿no?
Sí.
Rafael Puente con esa
Pero, por
greña.
Ejemplo, yo a veces veo a Acevedo y a veces se me figura estar viendo a Federico Vilar, por ejemplo.
Vilar, Celada tenía una melenota. Montoya, un portero argentino de los Pumas de los años 70 también, no sé si lo recuerden.
Lo que me brinca a mí es, tiene 5 años de contrato. O sea, su contrato acaba cuando tenga 30 años.
Bien, se protegió muy bien Santos.
Sí, sí, pero por supuesto que se habrá protegido bien él.
Yo creo que sí.
Pues debería.
De a cómo son los aumentos por año.
Buena pregunta.
Yo creo que lo ficharon tanto tiempo para poder tener tiempo y poderlo vender.
Sí, estoy seguro que él también se ha de haber protegido porque, quieras o no, siempre se habló de Acevedo desde que empezó de la posibilidad de ser portero de selección nacional, ¿no? Entonces, él teniendo ya esa referencia, pues también tenía armas para poder negociar mejor, ¿no?
Es que esto de del pacto de caballeros con estos contratos pues es exactamente lo mismo.
Hablando de caballeros, nos decía César Caballero que el América preguntó por él. El América hace muchas transacciones con Santos Laguna y podría eventualmente...
Pero aquí sí gana 100 pesos, allá va a ganar 200.
Claro. ¿No? Vamos a una pausa y volveremos enseguida en esta edición de Fútbol Picante para hablar de los campeones del año que termina.
Sí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.